Volvemos al Buesa Arena. No ha empezado todavía la segunda parte en el Martínez Valero. ¿Cómo sigue la segunda semifinal de la Supercopa entre el Baskonia y el Barça? Robert Arriaga.
0 el Baskonia, podía meterse en el partido, pero nada, el Barça le ha vuelto a meter un parcial y sobre todo un jarro de agua fría. Aunque ha dado un pasito en defensa el equipo local, el Laboral Cucha, no le es suficiente para jugar y bajar al menos de 10 puntos la renta. 5-44, segundo cuarto en el Buesa de momento, con color blaugrana. Laboral Cucha 25, Barcelona 36.
Tímida reacción de los locales. ¿Le das alguna oportunidad, profe Paniagua, que pueda levantar
esto? Muy difícil para el Baskonia. De todas maneras, efectivamente, una buena reacción del Baskonia en la medida en que Artel, el base francés, ha cogido un poco la manija del partido, ha controlado un poquito el tempo, que hasta ahora era totalmente del Fútbol Club Barcelona por la vía de Marcelinho Huertas y de Satoransky, y se ve que cuando Ortel juega y hace jugar, suelta más el balón, pues el equipo va a jugar más fluido, ¿no? Pero claro, el Barça ahora mismo es mucho Barça. Es que el Barcelona está ya prácticamente llegando al punto álgido de lo que es la pretemporada y ya muy preparado para saltar a la arena, y el Baskonia todavía está amalgamando las piezas.
Volvemos al Martínez Valero, Liga BBVA, sexta jornada, inicio en Elche. ¿Saltan ya los jugadores al terreno de juego, Rafa?
Ahora mismo está saltando el Celta. No veo cambios, Jero.
No apunta a cambios. Además, tampoco había jugadores que estuvieran calentando en el tiempo de descanso, y ahora salta el Elche.
¿Te hubiera gustado, Pereiro, que hubiera movido Berizzo el banquillo en el descanso?
Bueno, más que mover el banquillo, creo que hay que cambiar un poco la actitud en el campo. No sé si actitud o la manera de afrontar el partido, porque el Celta, si quiere sacar algo positivo de aquí, tiene que jugar a lo que sabe jugar, que es a tener el balón y a moverlo con velocidad. Más que cambios, yo creo que es cuestión de afrontar el partido de otra manera.
Juan, ¿debería haber movido el banquillo el Elche?
Hombre, el Elche... Es difícil, ¿no? El entrar en el descanso, portería cero y que hagas ya un cambio, ¿no? Normalmente los entrenadores esperan un poquito más y buscan una reacción un poquito más tardía, ¿no? El equipo está bien posicionado, no ha tenido muchos apuros en defensa, en ataque falta mejorar, pero como decíamos, el chico canario es el único futbolista que hemos visto.
Yo ese lo hubiera sacado ya.
Sí, ¿no?
Sí. Pues, inicio, si te vas a esperar 10 minutos, ¿para qué pierdes 10 minutos?
También, pero muchas veces los entrenadores son.
Pero yo
más,
no soy entrenador, claro.
Claro, somos más de esperar un poquito más. El equipo está bien, no está sufriendo atrás y esperar la reacción un poco más tarde.
No lo hemos recordado en baloncesto, pero el Real Madrid ganó la primera semifinal 89-76 al Valencia y espera al ganador del Laboral Cucha Barça en la final. Nos quedamos en el Martínez Valero, Rafa.
Arrancó la segunda parte, centro ahora buscando Jonatas, Antidipo Cabral providencialmente para el Celta porque entraba el delantero brasileño, un buen centro desde la lateral de Fajar. El Elche que parece que ha salido un poquito mejor, aunque solo consumimos 50 segundos, dos llegadas ya al área. Ahora lo intenta el centro, sin embargo, en el contragolpe, Crondelli deja el balón atrás para la entrada de Fabián Orellana, controla el chileno, levanta la cabeza, va a tirar, recorta, viene amagando el centro, de nuevo para Crondelli, tiene que retrasar la pelota para Sergi López, el lateral derecho, otra vez para Crondelli, va a iniciar desde atrás el equipo de Bericho. Confirmamos, Jero, no hubo cambios.
No, sin cambios en ambos equipos.
Cuidado, Damián, que intentaba, vio anticipado fuera de su área grande a Sergio. No, sin embargo, sí. La idea quizá era bonita, pero resbaló, cayó, golpeó fatal, o sea que era imposible.
Tiene un buen golpeo.
A la vez de bonita, tiene su dificultad.
Sí, más que bonita, era buena.
Tampoco estaba muy, muy adelantado Sergio, porque prácticamente llegaba.
Cerquita del área pequeña. Yo, para mí, muy atrevido eso. Tiene que estar en el área grande para atreverte a tirar desde el centro del campo.
Tiene un gran golpeo, pero es difícil en primera división ver ese tipo de goles. Los porteros juegan bastante adelantados, pero... Es difícil encontrar uno que vaya medio cojo para no llegar a un balón así.
Cabral cruzando el campo en diagonal, buscando a Nolito. Arranca Nolito donde más le gusta. Viene desde la izquierda, se va hacia el centro, va a buscar el disparo. Finalmente el centro, Orellana, ¡fuera! Otra vez la fábrica de Nolito inventó una jugada de ataque para el Celta. Orellana no estuvo afortunado en el salto, tampoco en el golpeo. Se fue al lateral. ¡Qué peligro tiene!
Si la toca al medio, si la toca al medio.
Esos pases que amagas que vas a tirar y la pones templadita al segundo palo son...
Y que Orellana entra por aquí como camino por su casa.
Es la misma de antes, sí, Nolito a Orellana.
Eso es.
Sí, sí. Bueno, todo es la calidad en Olito, Oscar.
Sí, ya dijimos, los laterales del Elche son muy buenos, pero ofensivamente, mucho, claro. Tienen un gran golpeo los dos, pero defensivamente les cuesta más trabajo. Y ahí le han buscado la espalda a Albacar ya dos veces.
Pero lo que es Nolito, la calidad que tiene este tío, lo mal que lo pasó en la primera vuelta el año pasado, que prácticamente ni entraba como en el once titular de Luis Enrique, y este año es que le sale absolutamente todos. Es un jugador que la verdad que es fundamental para el Celta.
Ya, más o menos es todo lo contrario que Charles.
Charles prácticamente
no ha hecho nada en todo el partido, Nada.
No, Larribey es que parece que da un poco más. Es un corredor que corre, que presiona, que por arriba va muy bien, te la coge de espaldas, fija muy bien a los centrales. Charles es que muchas veces lo ves corriendo, pero como un pollo descabezado, sin saber muy bien a qué, ¿no?
Fíjate, yo pienso lo mismo que con Cristian. Yo hubiera sacado también a Larribey ya, desde el descanso. Es que buscar otra cosa arriba. Es que Charles no ha aparecido.
Lo que pasa que yo creo también es un poco agradecimiento a lo que hizo Charles el año pasado, claro, todo lo que trabajó y demás, ¿no? Es verdad que año llega Larribey, se está poniendo un poco en el once titular, ya. Y tal como va un poco el equipo, pues Berizzo le querrá dar oportunidades a todo el mundo. Pero es cierto que yo veo más peligro con Larribey en el campo.
Recuerdo una frase de Quique Sánchez Flores cuando era entrenador de Valencia, que dijo: el fútbol no es una ONG.
Pero es verdad que esta ha sido la semana de las tres jornadas, Rafa, y a lo mejor si había un momento en el que rotar, quizá era ahora, ¿no?
Sí, sí ha rotado, ha puesto a Charles, pero ya al descanso no ha tocado una bola.
Que en Valencia estáis muy acostumbrados a que en uno haga los cambios en el 47, en el 50, en el 51.
Claro. No, pero si yo lo que creo es que, vamos, a mí personalmente, Larribey me parece un pedazo delantero, que viene además enchufado después de goles.
Bueno, pero era discutido.
¡Cuidado ese balón! ¡Fuera! Ahora la tuvo el Elche, el disparo de Rodríguez.
Uf, la fabricó
de nuevo Jonatas, papeles cambiados. Vino como extremo el que tenía que estar rematando, aunque lo hizo bien el brasileño. Y en la frontal del área vino con todo, golpeó con todo el caboverdiano Rodríguez. Se fue pegadito al palo izquierdo de la portería de Sergio. Ahora sí la tuvo el Elche.
En cinco minutos vimos más que toda la primera parte. Sí, por ambos equipos,
Si recordáis como el principio de la primera.
Sí, estas son de las que se te pueden ir en las nubes, pero mete muy bien el cuerpo encima.
No, ¿sabes? Está perfecto.
Acompaña muy bien
remate,
el golpeo.
Lo único que no ha cogido portería, sí. Con que vaya portería, al portero le pilla a contrapié y es difícil cogerlo.
Y qué bueno el movimiento de Jonatas buscando el primer palo,
Sí. Jonatas, el problema que tiene es que cae a bandas y luego no está en zona de remate, pero lo ha hecho bastante bien.
Lo intentaba Rodríguez de nuevo, sale al cruce, anticipa Andreu Fontás, pelotazo arriba, pierna derecha de Sergio, el guardameta del Celta. Atrás trabaja José Ángel, juega para Enzo Rocco.
Y decíamos que en Larribey, el año pasado era discutido, ¿eh? La primera vuelta del Rayo fue un delantero muy discutido. Y entraba a titular o no entraba a titular,
Pues a mí me gusta mucho.
Lo que pasa que en la segunda vuelta sí recuerdo que hizo
10-11 goles.
Enlazó goles y de ahí su fichaje por
y es guerrillero, es un tío que mete el cuerpo por arriba, por abajo, bracea. A mí me encanta, la verdad, como trabaja.
Claro,
el que
no está jugando este año es Antimina,
nada, no está jugando prácticamente.
Pues como no juegue hay que cederlo,
Y los canteranos en general, que el año pasado pues teníamos a varios, a Costas también. A mí me encanta y es Marinda. Un jugador, Marinda también, un jugador que empezó la temporada y que me encanta, Borja Fernández, que juega un poco de pivote, que con la llegada y con la recuperación de Radoya y de Pablo Hernández y con Alex López no va a jugar tanto como tal, pero es un jugadorazo impresionante.
Ha habido amarilla en el Celta.
Y por agarrón.
Sí, por el agarrón sobre Víctor. Creo que es Radoya.
Sí, es Radoya.
Radoya.
¿Pero parece Pedrito?
Sí, poca cosa me parece a mí esta tarjeta, pero bueno.
Bueno, lo que vio Pérez Montero es el agarrón sobre
Víctor.
Tampoco
es un agarrón de decir que se me escapa y lo agarro, ¿no? Está ahí cortejeando, lo agarro un poquito.
Cuidado Albacar, el remate. Ahí entre una nube de futbolistas. Finalmente remató Lombán. A mí me dio la sensación, como pedía Lombán, que había chocado en Cabral, pero dice no. Que fue Lombán el último en tocar la pelota. Me da la sensación que el remate de Lombán da en el cuerpo de Cabral.
No ha protestado mucho,
No, no, nada, absoluta. Solo señaló
yo creo que le pega con la bota a Lombán, a Cabral, más que el balón.
Balón en portería para el Celta, 7 minutos de la segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE, Elche 0, Celta 0, peleando arriba Mosquera con Pablo Hernández. El que tocó es el del Celta, cerquita del banquillo de Bericho. Hay movimiento en los banquillos.
Sí, hay movimiento en los banquillos. De momento, con tres jugadores por parte del Celta calentando, tres por parte del Elche. Hablabais tanto de Larribey como de Cristian Herrera. Pues los dos están calentando por ambos equipos.
Yo creo que Larribey se ha ido ya al banquillo para salir, ¿no?
Sí, ahora
lo veía calentando y ahora ya no está.
O sea, debe estar en el banquillo.
Lo normal es que haga ese cambio. Un técnico sí. Ya en 52 minutos y el delantero que has puesto no.
Es que no las ha olido.
No la ha tocado. Buscas una solución.
No, es que no le hemos nombrado prácticamente a Charles.
A Charles ni una. Una dejada, creo que de cabeza, que una continuación de jugada, pero nada. De remate, absolutamente nada. Por eso yo pienso, lo que estábamos hablando es que quizá el Celta haya perdido 7 minutos. En lo que hablamos de hacer el cambio en el descanso, de hacerlo bueno, cuando lleva 7 minutos.
Con un 0-0 yo creo que sí. Todavía hay tiempo por delante, ¿no?
Eso decía yo cuando calentaba. Está perdiendo este hombre 7 minutos, no más. Y nada, a calentar. Sabitas, a calentar. Sigue calentando.
Ese cuerpo hay que darle mucho movimiento.
Ahí.
La pelota para el Celta jugando. Sergi López pisa el cuero. Juega de nuevo atrás para Cabral. Cabral para Crondelli. Círculo central. Abriendo de nuevo el juego para la parte izquierda en el ataque. Allí la tiene Nolito. Va a romper. Coge velocidad el gaditano. Quiere jugar de primera para Charles. Combina bien. Otra vez para Charles. Charles amaga el disparo. Charles busca el hueco. Pablo Hernández. Uy, qué mal le ha pegado. Ahora bien, Charles, fíjate, no se ha oído, no quiere el cambio. Ve a Ribéry en el banquillo y dice, me pongo a jugar.
Pero habéis visto la pasividad de Damián, por favor. Si tú, tu mejor futbolista es Nolito, le dejas recibir siempre, y fíjate.
Y le das un
metro. Fíjate, fijaros la jugada. No le sigue, nada. No le sigue. Me parece un defensa tiene que seguir hasta la muerte. Lo primero que tiene que hacer Damián, para que no sufra el Elche, es estar encima de Nolito. Si no, te va a ganar siempre.
Pero los extremos del Celta, si te fijas, Sabas, están siempre muy, muy, muy abiertos y esperando. Y los defensas del Elche no lo están acompañando. Están como basculando muchísimo y se olvidan un poco de las espaldas, siempre. Sí, tanto un lado como en otro. Pues
fíjate, bueno, Albacar la cogió dos veces Orellana a la espalda y casi hace gol. Ahora mismo, fíjate, la que le cogió antes. Y la jugada siempre ha sido el pase de la otra banda, de sí. Nolito.
Estoy recordando el comentario de San José el viernes pasado en el Elche Eibar, sí. que habla de precisamente Albacar y Damián en negativo para el Elche. La actuación sí. De los dos laterales, estoy recordando de aquel partido. Y hoy estamos hablando exactamente de lo mismo. Precisamente Albacar, vaya que se la come, Orellana, taponó bien Lombán. Otra vez,
o sea, lo que pasa que tiene, se le fue. Tiene un protagonismo importante en los golpeos, claro. En la estrategia ofensiva. Y que suben bastante bien la banda y pueden poner buenos centros. Pero en defensa, ya lo dijo Isidoro, que ha sido defensa y en esa posición. Sufren muchísimo.
Sí, pero sufren en defensa y luego no tienen recorrido. O sea, meten buenos centros, pero sin llegar al fondo.
No llegan. No dejadme tiene... que nos pasemos también por el baloncesto porque está a punto de acabar el segundo cuarto, Arrillaga.
Le quedan 8 segundos, lo intenta Dolman para terminar el cuarto y segundo. Habrá 24 segundos, último balón para el Baskonia, 3 segundos para que termine el segundo cuarto, 29-47. Ahí lo intenta el Baskonia, pierde el balón, le da el balón a Dolman, se queda muy corto, pero eso vale la canasta de Abrines para cerrar el 29-47 en el 29-41, eso es, en el marcador. El Barça es dueño de la puntuación, de las posesiones, del porcentaje, de los rebotes y dueño del partido. En definitiva, un Baskonia muy romo, muy flojo en el 5-5, que solo tiene una oportunidad corriendo, pero es que no tiene el balón. Al final, el segundo cuarto, aquí en el West Arena, todo el mundo muy frío, no es para menos. 29 Baskonia, 49 Barça.
Vaya rejonazo de primera parte, profe, que le ha metido el Barça.
Sí, le ha metido, en términos boxísticos, le ha metido un puñetazo y lo ha tirado a la lona, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos, yo creo que va a tener muchas dificultades para recuperarse de ese golpetazo el Baskonia. El Barça está demostrando que tiene una capacidad, una potencia de fuego, como decíamos antes, extraordinaria. El Baskonia ha tratado de trabar un poquito el partido en este segundo cuarto, ha intentado defender un poquito mejor. Ertel ha movido un poquito el balón, mejor que en el primer cuarto, desde luego, buscando a Gómez, que es un jugador que apunta muchas posibilidades en el poste bajo, pero claro, el Barcelona, cuando no te machaca por fuera, en este segundo cuarto en concreto ha sido Tomic y en menor medida Tibor Pleiss, el exjugador vasconista, los que han hecho daño en la pintura. Y bueno, es bastante consecuente esa diferencia de 20 puntos.
Bueno, pues 29-49 gana el Barça, que se perfila como principal favorito para jugarse la final de la Supercopa con el Real Madrid, que superó al Valencia por 89-76. Volvemos al Buesa Arena al final, al inicio, mejor dicho, del tercer cuarto, y enseguida volvemos también al Martínez Valero.
¿Has cumplido 55? Enhorabuena. En Nautalia vas a encontrar viajes por España, Europa o el Caribe pensados para ti y por un precio que ni te imaginas. Por ejemplo, Circuito Portugal 7 noches en pensión completa desde solo 300 euros. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Acosa Rafa el Celta a la portería de Leche.
Cuidado al Celta, bien Orellana, la rectifica bien Mosquera, ha sacado tres saques de esquina consecutivos Nolito, el segundo a punto estuvo de entrar. ¿Qué problemas le ha puesto en el disparo directo? Los tres de Nolito buscaron portería, ¿eh?
Sí, cerradito, rápido y al primer palo. Muy
con
fuerte,
mucha potencia.
Palo,
sí. Sí.
El Eibar le marcó al Elche de saque de esquina.
Sí, el segundo palo y después de una cantada de porteros. ¿Sí?
Balón para Rodríguez. Ahí molesta el árbitro Pérez Montero. Rodríguez que engancha y se va a llevar amarilla. Claro, Rodríguez le dice, ha sido culpa tuya.
Pues el balón para el árbitro.
Me iba yo... Tú se la has dado y al final le he tenido que hacer falta, pero claro, es amarilla para Rodríguez.
Así que para el árbitro estar en medio, pero luego la toña se la ha petido.
Sí, sí, claro, la patada no ha sido de Pérez Montero, pero me imagino que Rodríguez estará diciendo, es que si tú no estás ahí, yo no le doy, me llevo el balón hacia la otra parte.
Bueno, es media amarilla solo entonces.
Por cierto que la Ribey... Se sentó en el banquillo, pero ha vuelto a salir a calentar.
Sí, ha vuelto a salir a calentar y tenemos cifra oficial de espectadores, sí. 20.852.
Bueno, está muy bien, ¿eh? El viernes pasado yo creo que hablábamos más o menos de la cifra de 20.000.
Sí, creo que fueron alrededor de 22.000.
Sí, un poquito más, sí, me suena bien.
Está muy bien. 14 minutos de la segunda parte en el Martínez Valero. Elche 0, Celta 0. Vamos a ver si por lo menos se abre la lata y se anima un poquito el partido. Yendo a buscar los tres puntos, tanto el Elche como el Celta. Balón arriba de Albacar, jugando para Jonathan. Se queja de una patada en la cara y lo ha pitado Cabral. Eso tendría que ser amarilla, entonces si lo pita, ¿no?
Bueno, es que yo no sé si la ha llegado a dar del todo, no sé.
Es lo que ha pitado, ¿no?
También puedo pitar juego peligroso, sin contacto.
En la mano le da yo más que en la cara,
sí,
yo creo.
Yo creo que ha hecho bien el árbitro, ¿eh? Juego peligroso por levantar la pierna y sin amarilla.
La falta muy lejana. Es colado hacia la parte izquierda. Pasa por encima. Albacar le pega a Fajar. Se va cerrando. ¡Gol! ¡No! Ha dado en la línea. Ha dado en el larguero. Iba para adentro. Remató un propio defensa del Celta. No sé quién fue. Dio en la chepa de Sergio. Parecía que había entrado y al final se quedó en la misma línea. Y ojo ahora la falta de Lombán. Amarilla clara. Lo cazó Lombán,
sí. Se
iba a Charles hacia arriba y lo cazó Lombán, la falta y la amarilla es clara.
Vamos a ver si podemos ver repetida la acción de ese gol fantasma a favor del Elche. Ahí viene, vamos a ver.
Remata Fontás y no entra.
Le da en la espalda.
No, y no entra, ¿no?
Para nada, para nada.
No.
Remata el propio Fontás.
Tiene muchísima
con la
suerte
coronilla.
El Celta, ¿eh? Porque sí, sí. Esas que le dan en la espalda al portero van para adentro 95%.
Era Matrix el portero.
Sergio.
Celta. Sí, Matrix.
Sergio Matrix. Está
en estado
en
de gracia.
Increíble.
Sí, sí, sí,
cuidado la falta para el Celta. Nolito entra al segundo palo. Deja salir Lombán. No llega Fontás. Portería para el Elche.
Bueno, esa jugada ha tenido lo que se llama culo.
Sí. Aparte que había un jugador del Celta,
flor en el culo,
defensa que no sé por qué estaba como 2 o 3 metros metido en el área, anulando el fuera de juego de los delanteros del Elche. Mira, final la
sí, salta Fontás y otro.
Sí, sí, sí. Uno que se ha metido atrás.
Que habilitan, no hay fuera de juego y luego además remata a Damián, creo que va al rechace, pero la saca bien el portero.
Piden manos de Orellana delante del banquillo de Fran Escribá. ¿Qué pasa en los banquillos, Jero?
Y se enfada mucho pidiendo esas manos Pedro Mosquera. Sí. En el banquillo del Elche, Fran Escribá, que también le decía a su futbolista que se calmara, se tranquilizara, mientras Berizzo sigue dando instrucciones a los jugadores de ataque.
17 minutos de la segunda parte. A punto estuvo de marcar el Celta en esa jugada. De momento el 0-0 en el marcador. Otra vez el balón en las manos del técnico del conjunto ilicitano de Fran Escribá, para que sea el lateral Edu Albacar quien la ponga sobre el rectángulo de juego. Piden corto Mosquera, viene a recibir Víctor. Arriba espera el gigantón Jonatas. el brasileño. Hacia él va a ir la pelota porque no encuentra compañero. Ahí está buscando a Jonathan. Al final lo sacó, producto del saque lateral. Pelotazo arriba de Lombán, buscando precisamente a Jonathan. Queda en la frontal, la pelota para Fajar. Intenta llevársela al franco argelino. Viene por detrás en ayuda Pablo Hernández para el Celta. Intenta llevarse la pelota a Radoya. Viene el serbio, golpea arriba para Nolito. De primera devuelve para Radoya. Otra vez en campo propio del conjunto vigués, del conjunto gallego. Ojo al error de Andreu Fontás. Entrega directamente para Fajar. La pelota para Víctor, frontal del área. Juega para Jonathan. Jonathan para Víctor. Saca Fontás.
Os voy a decir una cosa, ¿eh? Me acabo de meter en B365, que ya sabéis que a mí en este minuto del partido me gusta. Y es que se paga bien cualquier cosa. ¿Que quieres apostar a la victoria del Elche? 4-33-1. ¿Que quieres apostar al empate? 1-80-1.
Y cuidado, la victoria... cuidado, Orellana dentro del área. ¡Fuera! Se quedó solo, pase entre líneas de Crondelli. Chutó Orellana, le pegó mordida, como decís, se fue por el lateral... Muy desviado de la portería de Manu Herrera.
Pues 3.75-1 se pagaba la victoria del Celta de Vigo. Seguro que ahora varía con esta ocasión de Orellana. Así que métete en B365 y haz tu apuesta, que todavía puedes llevarte una buena morterada este viernes por la noche.
Está el partido muy abierto, puede ganar cualquiera.
Sí, no tiene pinta de que vaya a terminar empatado.
Pero por lo menos está bonito, está un partido diferente.
Sí, ha cambiado, está afilado.
18 minutos y medio, por eso quizá están ralentizando los cambios. Porque han visto que se han metido un poquito más en el partido los dos. Y están ahí aguantando los cambios tanto Berizzo como Fran Escribá, aunque antes lo digo y suele pasar. Allá va el primer cambio del Elche. Antes la entrada de Sergi López sobre Rodríguez. Que
Gómez,
lleva
Gómez.
Amarilla también, ¿eh?
Sergi Gómez,
la cartulina amarilla.
Ahí está. La amarilla para Sergi Gómez, efectivamente, el lateral derecho.
¿Le llega a tocar, Pedrito?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, igual de Roz. Es que además es una entrada que hace mucho daño, con el piquito de la bota en el tobillo.
Y a veces inútil ese tipo de entradas ahí en la línea, justo, ¿no? En la banda prácticamente.
Sí, además es que no se le escapaba, ¿eh?
No, yo creo que se iba incluso hacia el lateral y se le acababa el campo. ¡Ojo al Elche, que va a sacar la falta! Lateral del área grande, parte izquierda. Fajar pasa por encima de la pelota. Los cuchillos, ahí está el Bacar. La pelota en la frontal, le cae a Víctor. Quiere hacer el control, dispara, fuera. El disparo de Víctor con intención, desviado a la derecha de la portería de Sergio Álvarez. Preparado el primer cambio en el Elche.
Se iba a saltar al terreno de juego Ferran Corominas.
Bueno, vamos a ver la reacción del público del Martínez Valero, Jero.
Bueno, yo imagino que con aplausos se lo recibirá.
Preparado el primer cambio en el Elche mientras va a sacar de portería el Celta en el 20 de la segunda parte. Empatando a cero, ilicitanos y vigueses. Balón al cielo de Martínez Valero. Pelotazo arriba, buscando a la cabecita de Pedro Mosquera. Intenta llevarse y rasca Crondelli. El cuero, sin embargo, despejado por Enzo Rocco. Vuelve a ganar anticipando muy bien Andreu Fontás a la presencia de Jonathan. Juega el Celta.
El fútbol no tiene memoria, pero en el caso Coro... hay una memoria cercana, ¿no?
Ha sido
un futbolista importante, muy importante para Elche, y eso siempre queda un poco el cariño en la retina de los aficionados, ¿no? De Elche.
Pues ahí va el cambio.
Incluso el año pasado fue el máximo goleador, aunque una cifra lo que quieras, corta, irrisoria.
5, pero los demás no lo metieron.
Exactamente.
Claro. Falta, va a aguantar el cambio Fran Escribá mientras habla con Ferran Corominas. Sacará el Celta. Cerquita del banquillo de Berizzo, escorado a la derecha, va a pegarle Fabián Orellana. La tuvo el chileno hace un instante, una de las más claras del partido. Va Orellana, allá va el centro, buscando el corazón del área. Segundo palo, sale Manu, despeja, el balón que queda suelto, la media chilena de Radoya. Ataja donde estaba en el suelo mismo Manu Herrera.
Sí.
Y ahora a punto de salir del área con las manos, al final se frenó justo.
Yo no soy de contar muchas cosas, pero estos eran mis minutos.
Sí, ¿no?
Estos eran minutos, Juan Sabas.
Tú empezabas a calentarte
cero,
aquí y decías...
0-0 partido,
tres
trabado.
Puntitos para los nuestros.
Ahí. Si íbamos ganando, decía, ya no juego.
Malo. Basada en una historia real.
Qué bueno. Balón al cielo del Martínez Valero, en el costado derecho del ataque del conjunto franjiverde, del conjunto local. Ahí está Jonatas, quería tirar entre líneas para Víctor, pidieron manos, no hubo nada de Fontás. Saca Radoya, el serbio para Crondelli, continúa con la pelota, ahí está el cuero controlado por Crondelli, todavía en campo propio del Celta, tiene que retrasar más para la posición de Gustavo Cabral, así que tendrá que esperar todavía en la banda para entrar Corominas.
Además, en aquella época solamente había dos cambios, no tres como ahora, con lo cual el entrenador se tendría que pensar mucho más quién tenía que meter.
Sí, sí.
Ha dicho,
hombre, yo he pisado también la etapa de tres cambios.
Sí, te iba a decir que ha dicho Perito en aquella época, como si sabes tú, te ha llamado un poco viejo, pero yo no quiero
en primera división estuviste más tiempo con dos cambios que con tres.
Cuidado Orellana, ataca el Celta, buen control del chileno, ha visto despejado camino para Nolito, qué bueno el amago de Nolito, el disparo, tapón a Damián, la aguantó bien el uruguayo, se la lleva Nolito, balón centrado, salta Charles, saca como puede en Zorroco, qué bien el amague en el regate de Nolito.
Y a bote pronto la controla hacia afuera, hacia adentro, bueno.
Como controla y qué bien el recorte, luego está bien
la sensación, Damián, La sensación es que está más cerca la victoria del Celta.
Está sí, con más
tiene,
balón.
Porque tiene
más
balón. El mejor juego de partido, claro.
23 minutos.
No, las dos bandas están haciendo muchísimo daño.
Y Crondelli y Radoya están teniendo mucho más tiempo de balón también.
Jugando Charles, la pelota raseando para Nolito, otra vez quiere inventar Nolito, frontal del área, juega para Charles, la pierde el brasileño, ahí está la contra del Elche, Víctor, le quiso cazar Crondelli, sin embargo, siguió con el cuero Víctor, aguantando para Jonatas, que juega otra vez como extremo, papeles cambiados, Jonatas definitivamente ha perdido el sitio, en todo el partido está ahí en la derecha. Y ahí lo va a tener
sí,
difícil.
Se siente cómodo, se siente cómodo cayendo... Cayendo en banda, a pesar de...
Sabas, perdona, pero no ha sacado un centro.
Sí, bueno, uno, sacó uno que fue el mejor, ¿no? El pase de la muerte atrás y casi el gol.
Pero es que si Elche tuviera eso...
De Rodríguez.
Y ahora se produce, Jero, el cambio al alfiler de Elche.
Sí, se marcha del terreno de juego Faisal Fajar, el futbolista franco-marroquí. Sí. Y ovación para Ferran Corominas entrando al campo.
Es Sabas todavía hay cariño,
siempre,
todavía
siempre.
Aún quedan románticos.
Siempre. No se acuerdan de mí, pero de coro, por favor.
Estabas hablando un poco de Charles, ¿no? Que sí. Yo creo que los cuatro balones que ha tocado ha hecho una jugada buena, pero el resto se ve perdiendo muchos balones, muy lento. Yo creo también que un jugador que ve que es suplente prácticamente, que hoy está entrando por el tema de las rotaciones y ve que un poco la Ribery está calentando y tal cual.
Ya va.
Eso, yo creo que eso, un jugador como él tiene que tener una tensión que no deja que despliegue todo lo que lleva dentro, yo creo, ¿no?
Sí, Charles ha demostrado su olfato goleador y ser un futbolista determinante en segunda división. En primera todavía no ha dado ese paso de decir soy el goleador espectacular que quiere todo equipo de mitad la tabla arriba, más o menos, ¿no? Como es el Celta, ¿no? Entonces, el que no esté jugando y que tengas una oportunidad contra el Elche... Que hoy puede ser un partido determinante por muchas
cosas. Es de los equipos más goleados, el Elche, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí. Que tú tengas esa oportunidad y que no la toques, te vas
fastidiado. Uy, perdona, qué bien lo ha hecho Orellana. Lo tuvo que cazar y lo pita Albacar.
Uf, madre mía.
Pues le caza por un pelo fuera,
ha hecho, ¿eh?
Sí, es fuera del área.
Se ha ido en un palmo, apurando línea de fondo y se le ha ido Orellana.
Esa bronca que le echa Albacar al asistente, chicos, sí. Y vamos.
Bueno, ha hecho tres cosas para sacarle tarjeta amarilla. Sí, protestar, sí. Tirar el balón luego, la falta.
Sí. Solo le faltó llevar las pirineras.
Ha sido más farruquito.
Y la falta es peligrosa, ¿eh? Lateral del área grande, un mini córner.
Modela que le lía, ¿eh?
Orellana, que está haciendo daño en la segunda parte, ¿eh? Está preparado la Ribey en el banquillo de Bericho.
¿Te han escuchado, Pereiro?
Sí, yo creo que hace falta.
Va Fabián Orellana, ojo, todo el Celta prácticamente metido en área, quedan tres descolgados en la frontal. Va Fabián Orellana, balón al primer palo, lo saca como puede ahí Albacar, vuelve a ganarlo en la altura Cabral, ojo a la contra, pero corta, anticipa Crondelli, vuelve a atacar el Celta, ahí está el conjunto gallego, le pega Orellana, va mordida, sale Herrera, remató al final el balón, Sergi se fue por encima de la portería de Manu, sacará de meta
si
el
gana,
Elche.
Si gana el Celta, que no marque la Ribey, que hundimos sí. A Charles ya.
No, es que yo creo que un equipo como el Celta, que empezó la temporada como empezó, evidentemente la liga es muy larga y aquí lo primero que se tiene que buscar es la permanencia, ¿no? Pero llevando 9 puntos a estas alturas como llevamos, en estos campos y con empate a cero es donde yo creo que un equipo como el Celta tiene que arriesgar e intentar sumar cuanto más puntos fuera de casa. porque al final pierdes un punto. Yo creo que ahora mismo no sería
cuidado,
tan
cuidado,
grave.
Cuidado, Oscar, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Nolito, que es el del peligro. Quería jugar otra vez para Orellana, está haciendo un roto. Nolito viendo las llegadas de Orellana a la espalda de Albacar.
El Celta ahora mismo es otro equipo, no tiene nada que ver. Es un equipo que divierte ya.
Mira, mira, mira la bronca bueno, porque por vuelve partido, a recuperar Orellana.
Se ha dado cuenta el Celta de que tiene ahí, puede hacer muchísimo daño.
Estaba en cuarta y ha puesto la quinta.
Los puntos que saques ahora no te los quita nadie.
Cuidado Orellana, otra vez vértice del área, parte derecha del ataque celtiña, jugando Crondelli, qué peligroso fue eso.
¿Cómo
tapo,
se paga?
No.
¿Cómo se paga la victoria del Celta? Vamos a verlo.
Venga. La victoria 4-33-1,
Hay que apostar ahí.
Venga, venga va, venga, vente venga, arriba, venga. Que hoy estás muy apagadito,
sí,
¿eh?
Sí, no, voy
ahí. Segunda parte.
Voy ahí, victoria del... No voy con todavía. El Elche, porque soy el analista para COPE del Elche.
Tú eres un vendido, joder.
Pero estoy viendo... No, veo la realidad. Estoy viendo que está fundido el Elche.
Desde el Club de Fútbol Euro.
Dejadme que nos pasemos un momento por el baloncesto. Ha arrancado ya el tercer cuarto en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa entre Laboral Cucha y Barcelona. Robert Arrilla.
Arrancó el partido, arrancó el tercer cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena con un triple de Orlando Johnson respondido por Juan Carlos Navarro. Ahora el tiro libre que acaba de anotar Ryan Gómez pone el 34-52. El 34-54 ahora con la canasta del Barça. 8:30 para que termine el tercer cuarto.
Volvemos al Martínez Valero, Rafa.
Hay cambio en el Celta, Jero.
Lo esperado, se marcha del terreno de juego Charles y entra la Ribey.
Y la palmadita y el aplauso de Bericho a Charles.
Es que Charles es un buen tipo.
No, y es currante, ¿eh? Es muy currante. Buen tipo. Muy currante y buen profesional y buen compañero.
Antes decía Oscar que el Elche es uno de los equipos más goleados, efectivamente. Pero claro, está todo condicionado porque llevamos solamente 5 jornadas y se ha enfrentado al Madrid y al Barça. Entonces, entre el Madrid y el Barça le ha metido 8 goles.
Y suerte ha tenido.
Que cuenta mucho eso, ¿verdad?
Sí, sí.
Casi nada el aparato.
¡Un poquito!
¡Balón para Damián!
El Eibar también le ganó bien, ¿eh?
Sí, no, pero que por demás, o sea, el Elche en general... Con la forma de jugar que tienen los equipos de Escrivá va a recibir poco.
Pero Oscar tiene razón.
Ojo a Jonatas, que vuelve a hacer un lío ahí en la banda derecha. Cae Jonatas. Yo no vi nada. Creo que aguantó bien.
No, al balón.
Fue Johnny y tocó y balón.
Ha habido un pequeño agarrón de espaldas fuera del área.
Antes,
pero luego ya ha seguido con la pelota.
Oscar tiene razón. El comienzo del Celta es brillantísimo, pero... Si ganas aquí a un rival que es de tu liga, porque al final, al fin y al cabo, el Celta...
De momento sí.
Exactamente, si quiere conseguir logros importantes, tiene que conseguir la permanencia.
Cuidado,
lo antes
Elche,
posible.
Perdona, Sabas, porque viene el Elche. Ojo al lío que ahora hace Damián, porque recupera a la contra, le está agarrando Damián, le tiene que agarrar y se va a ganar. No le saca amarilla. Ah, deja seguir. Bueno, pues vamos a ver si anota matrícula de Damián. Hablaba Sabas.
No, decía que tenía razón Oscar en conseguir puntos en un campo como este, ¿no? Para el Celta, si quiere ir a por luego en el futuro metas más importantes, hay que conseguir 3 puntos aquí. Alejas a un rival de tu liga y ya empiezas a meterte en otra dinámica, ¿no?
No sacó amarilla, ¿eh? Para mí era clarísima, porque pierde el balón y tiene que agarrarle de la camiseta para evitar la contra.
Sí, muy insistente el agarrón, sí.
Cabral jugando para el Celta, en zona defensiva para el conjunto de Bericho. Ahí está, entre líneas aparece Radoya, el serbio, abriendo de nuevo para el lateral. Carril diestro, jugando Sergi Gómez con Crondelli, de nuevo jugando atrás para Cabral, el argentino. Enseña la pelota, dice a Radoya que baje a recibir. También Pablo Hernández, ahí a punto de recuperar, lo hace Jonatas. Sale con velocidad y con potencia. Jonatas, qué buen balón, el centro. Remata, lo saca a la espuela. Pelota para Sergio.
Madre mía,
lo que ha salvado creo que fue Cabral en la línea de gol. Que sí, se Cabral, ha hecho daño, sí. Por cierto. El remate de Víctor, qué buena entrada de Jonatas. El pase a banda de Corominas, no hay que olvidar, Corominas mete un centro magnífico al segundo palo. Remate de Víctor y en raya de gol. Ha parado y ha salvado Cabral, que se ha hecho daño.
Es que remata a Víctor para atrás.
Sí.
O sea, el remate de Víctor es el que hace, es malo, y el que hace que no...
Ese
que no
era el gol.
Claro, sí, exactamente, sí. Ese es el remate de
la
gol.
La pierde el Celta por 2 veces en la salida del balón y eso posibilita la ocasión del Elche. Juego parado en el Martínez de Valero, todo por decidir. 14 minutos para el 90, Elche 0, Celta 0.
No llego a fichar a mi hora.
No llego a entregar el pedido.
No llego a recoger al niño del cole.
Hay algo más dramático que llegar tarde. No llegar. Esto es algo que todas las personas que te esperan pueden entender. Evita conducir bajo presión al ir o volver del trabajo, porque tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
presentamos el televisor Roberto. En realidad es un televisor LED Samsung de 48 pulgadas del Corte Inglés con un 20% de descuento.
Hasta el 9 de octubre tienes hasta un 20% de descuento en televisores Samsung.
Pregunta por las diferentes fórmulas de financiación.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
¿Se recupera Jero Cabral?
Tiene que salir del terreno de juego. Estaba recibiendo las asistencias médicas. De momento todavía cojeando, pero ya se va hacia posición para poder entrar al campo. Y segundo cambio en las filas del Elche, ha entrado Adrián González en lugar de José Ángel.
Dejadme que me pase otra vez por el baloncesto. ¿Ha cambiado algo en el inicio de la segunda parte en el Buesa Arena, Robert?
No ha cambiado absolutamente nada. El panorama sigue siendo el mismo para el Baskonia, que defiende poco, que está, que es un equipo de momento no reconocible. Ya hemos hablado muchas veces del carácter que suele demostrar los equipos de Vitoria, pero en este primer partido no está gustando absolutamente a nadie. Estamos ahora en el Ecuador del tercer cuarto, 5-34. El Barça sigue siendo muy superior, domina todas las facetas y cada una del juego. 36 para Baskonia, 61 para Barcelona.
Profe, meto 2 euros o 3 por si acaso la victoria. Es que meter 5 me da un poco de dolor de corazón. ¿O no lo ves tú esto? Ni...
¿La victoria de quién?
De Laboral, escucha.
No. Ahórratelo.
No gasto en otra cosa.
Sí. Porque esto, como decíamos, lo único que ha cambiado respondiendo a tu pregunta desde mi perspectiva es que en los primeros 20 minutos el puñetazo se lo ha dado a la derecha y ahora se lo está dando en
la otra, ¿no?
O sea que esto no tiene ningún viso. Efectivamente, el FC Barcelona, como sospechábamos, está infinitamente más redondo que el Baskonia, que es un equipo claramente en construcción. Y bueno, ahora ya se trata de pasar estos minutos lo mejor posible, intentar jugar suelto, mucho más suelto y menos agarrotado de lo que ha jugado hasta ahora, y aprovechar un poco todos estos minutos que se te presentan frente a un gran rival como el Barcelona.
Eso para el Laboral Cucha. Y el Barça, pues me imagino que pensando ya casi, sobre todo cuando inicie el último cuarto en esa final contra el Real Madrid, primera de la temporada, se van a ver las caras rápido. Real Madrid-Barcelona, luego le pregunto al profe por cómo ve esa final, que como digo, está casi sentenciada con la victoria por 25 ahora mismo del Barcelona sobre el Laboral Cucha. Volvemos al Martínez Valero, 0-0 y todo por decidir, Rafa.
Cerca del 34 de la segunda parte, 0-0, como dices, ataca el Celta, el centro de Sergi, segundo palo, busca a Nolito, no pudo controlarse, marchó por línea de fondo, sacará de portería el Elche. Contamos el cambio de Adrián González, que ha entrado a darle un poquito de oxígeno al centro del campo del Elche.
Y sobre todo más llegada también, porque José Ángel es más defensivo y con Adrián en un principio debería de dar un pasito al frente el Elche.
Volvió, bueno, Cabral, ¿eh?
Adrián en su etapa del Castilla sí era más media punta, pero luego su carrera como jugador ya de medio centro ha dado un pasito atrás y lo que hace es trabajar muchísimo, pero no tiene tanta llegada.
Está paralelo a Mosquera, yo lo veo muy atrás para pedir el gol.
Sí, los partidos que le hemos visto no ha tenido una gran incidencia en el juego ofensivo del Elche, ¿no?
El centro de Albacar buscando la profundidad, la carrera de Rodríguez, la tuvo, yo creo que fue la mejor para el Elche, aquella jugada de Jonathan en banda y el remate del Cabo Verdiano desde la frontal. Pelotazo ahora precisamente que da en Rodríguez, sacará del lateral, campo propio cerquita de su propia área, Sergi para el Celta de Bericho, 35 ahora, quedan 10, va a ser alargue, pelotazo arriba con zurda de Sergi, buscando arriba a Orellana, saltó más Lombán, recuperó sin embargo la Ribey, le pega el balón arriba, rifado para la carrera de Nolito, tiene que salir de área, Manu Herrera, ojo al peligro, le queda la frontal, muy alejado el balón a Orellana, pero ataca la portería, juega con Nolito, de primera Orellana, ahí estuvo, providencial para el Elche, metió la bota Mosquera, pelota arriba, aguanta bien Jonathan, le agarran, por insistencia falta.
Jonathan, bien, sí,
muy bien,
En la segunda mitad.
Y de hecho, el Elche ha reaccionado ante el dominio del Celta, ante esos minutos de más ocasiones, y es que es verdad que quedan 10 minutos y aquí puede pasar de todo. Yo sigo insistiendo en que no veo el 0-0, pero ya sabéis que el efecto Nostrapacus vive en esta situación.
El Celta está empeñado también en entrar con el balón prácticamente hacia adentro, y no olvidemos que ahora mismo con la Ribey, tanto Orellana como Nolito deberían pensar de vez en cuando colgar algún balón, y aprovechando un poco la estatura de la Ribey por arriba.
Jugando.
Voy a dar dos datos de esos que sirven para romper.
Venga, Perito.
Recuerdo que el Elche y el Celta, en 41 partidos de competición oficial que habían disputado hasta ahora, nunca habían empatado a cero.
Vamos ya.
Y que el Celta lleva 81 partidos seguidos como visitante en primera división sin empatar a cero.
Madre mía.
Desde 2004 en San Mamés.
Así es que mira, bueno, como dice aquel, la estadística está para romperla, ¿no? Nosotros ya hemos
alguna,
puesto...
Alguna vez tiene que ser.
Pedrito, hemos puesto todo de nuestra parte, vamos sí, a ver. Sí, sí,
sí. Y con el árbitro no había ganado nunca el Celta, ¿no?
No, que no había perdido, no había ganado.
No había ganado tampoco.
O sea, el empate a cero entra dentro de lo normal con este árbitro.
Y ojito que la noche, antes de encender los aspersores, ha estado sí. a punto a el apagón.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ha hecho de repente un amago de apagarse los focos.
Ha hecho amago y se ha ido el
ha
mejor.
Ha hecho la gente,
el mejor que iba a gol. De todo el partido. Sí.
Es de esto que no sabes si ha sido tú o ha sido el campo, ¿no? Tienes que preguntar al lado, oye, tío, esto ha parpadeado.
¿He pestañado yo? Sí. ¿O qué?
¿En Elche se fueron las luces hace poco?
No. Fue en Almería, ¿no?
Claro, en Almería.
Uy, en aquel partido que le empató el español al final, Pedrito, ¿no? Sí.
Cabral se enfadó ahí con Albacar, sí, que yo creo que soltó la pierna.
Albacar está calentito hoy.
Cuando el balón ya se había marchado por línea de fondo, sacará de portería Sergio. Va el conjunto de Bericho, que sigue dando órdenes, instrucciones en área técnica. Recordemos, tres hombres calentando en el Celta, todavía tres en el Elche. Ha frenado, yo creo que en Fran Escribá, el cambio de Cristian Herrera, porque Jonatas, sí es cierto, desde que rajé de él, es el mejor del partido.
Esto funciona así.
Bonito duelo de capitanes ahí.
Cabral y Albacar.
Sí, sí, sí. En un salón del oeste, a ver quién calla.
A ver quién
calla.
Tú no te picabas mucho,
¿no? Si las miradas hablaran, cuchillos clavarían.
Yo...
¿Tú eras de engancharte así, de poner cabecita con cabecita, estas cosas?
Yo sí mido un metro, yo era más caliente que una
cuidado,
batalla.
Cuidado, perdona, Orellana, el autopase. Uy, las manos, uy, las manos. A ver. Tocó con las manos claramente. Madre para mía. Mí, Rocco, aunque ahí hay que ver la voluntariedad sí, o no.
Es involuntario.
Pero yo las manos las vi clarísimas, que está justo delante de la cabina de la COPE.
Si fuera Rocco Siffredi, le habría tocado con otra parte.
Estaba por venir. Te calientas enseguida como sí. Albacar.
Con la nariz, ¿no?
O cambiamos tema o me voy.
Gracias, Víctor.
Balón arriba de Jonatas. Aguantó bien con el cuerpo. Le hizo falta otra vez Cabral. ¿Las manos la viste irrepetidas o no?
No, todavía no.
Para ver voluntarias. Yo ya digo, manos y son involuntarias.
Sí. A ver, se estaba girando el jugador del Elche.
Hay que decir que casi nunca acierto, ¿eh? Pelota para...
Bueno, igual ni la repiten, ¿eh?
Tal cual, lo digo yo. Pues si no la repiten, así... fíjate cómo fueron, que si no la repiten.
Sí, sí, por eso.
Balón largo que pierde por línea de fondo de nuevo el Elche. Sacará de portería. El Celta llegando al 39 de la segunda parte.
El empate ya bueno, para los dos.
¿Firmas el empate?
Claro,
en el 84.
Pereiro, ¿firmas el empate?
Que sí, te vaya un partido.
A ver, jugar fuera de casa, evidentemente, yo creo que es un partido para ir a por él, pero el Celta, seis jornadas sin perder, sí. ¿qué más queremos?
Mi padre suele decir que cuando no se puede ganar, lo que hay que intentar es no perder, ¿no?
Sí, no, evidentemente.
En estos minutos.
Y tu padre es un maestro.
Allá va Cristian Herrera, al canario.
Maestro Duque sabe mucho de esto.
Balón arriba buscando a Rodríguez. Juega el Elche, prolonga la carrera de Víctor. Choca con Radoya. Retrasa atrás el serbio para la posición del meta. Uy, se resbaló Sergio Álvarez. Sin embargo, sacó bien la pelota directamente al pecho y al control de Pablo Hernández. Viene el chileno abriendo hacia la banda. De nuevo para Nolito. Allá va el peligro. Rompe Nolito. ¡Qué calidad tiene Nolito! Frontal del área. Chuta Nolito. Dio en la ribé y va flojo. Pero fíjate otra vez lo que ha hecho Nolito.
Adentro, se libra uno, libra otro y intenta rematar.
Qué barbaridad.
Larry de momento...
Nada.
No lo ha olido. Tampoco le han dado balones.
No. Porque esa ni siquiera iba para él. Era un disparo a portería que chocó en el argentino.
Está la cosa difícil para los delanteros del Celta hoy.
Balón que juega el Elche. Ahí la tiene Rodríguez. Aguanta, cayó, pedían falta y lo pita de Sergio. La falta de Sergi Gómez.
Agarra un poquito, pero bueno.
Sobre Rodríguez, pues es falta de nuevo peligrosa, porque si algo tiene, como siempre decimos, es el balón parado en Elche. Antes el cambio, Jero.
Se va a marchar el terreno de juego Víctor y entra en su lugar Cristian Herrera.
Claro, yo digo, ahora quita a Jonatas, que es lo mejor del partido. Vamos.
Dejará Coro en banda y sí. Por detrás Cristian.
Pues ahora tiene más peligro el Elche. Ojo, porque lo va a intentar en el 40 y medio. No puede ser de otra manera. El Elche buscando la victoria después de tres derrotas consecutivas en el campeonato liguero. En esta sexta jornada, Elche 0, Celta 0. En el tiempo de juego de la cadena COPE, en el Martínez Valero. Va a sacar la falta. Ahí está Damián. Le golpea al uruguayo. Punto de penalti. Lo saca Larry Bay. Queda la frontal para disparar Rodríguez. El balón queda suelto, Sergio. Dio en un defensa sí. Y se quejan de que Adrián ha metido la bota.
Y le va a sacar cartulina amarilla.
Pues si le dio, no hacía falta en ningún momento esa entrada de Adrián. Yo tengo las dudas de si llega o no.
Protesta muy poquito Adrián, ¿eh?
Si realmente la ha dado, es que él...
Innecesario, es que vamos.
No mira el caso. Ya tiene la pelota del portero. ¿Qué hace eso?
A ver. El disparo de Rodríguez vuelve a ser muy bueno, ¿eh? Sí. Coloca el cuerpo,
lejos.
Da un defensa. A ver. Y yo no acierto a ver.
A lo mejor le deja un poquito el pie con el que salta.
No es tarjeta.
Yo no veo tarjeta.
No es tarjeta.
No.
Vamos a ver. Salta para evitar salta el choque y
si acaso lo rasca, lo
roza. Le da un poquito.
Pero con los tacos. Un poco de teatro ahí.
Con los tacos. Sergio, sí. Lo roza si acaso con los tacos.
No, lo que pasa es que esa zona también cuando te roza, pues te...
Ya, pero es en el salto.
Pero que no es nada. No es ni amarilla ni nada. Él intenta evitarlo.
Esa zona duele mucho cuando te entra frío.
Pero creo que le está muy agradecido a Sergio, porque está en un estado de forma Sergio.
No, no, te estoy diciendo que no es absolutamente nada, intenta esquivarlo.
Cuidado, Nolito para la Ribey, ahí está la Ribey, la pelota para Nolito, anticipa ahora bien Lombán, que no puede evitar el córner, saque de esquina para el Celta.
Pasamos rápidamente por el básquet, termina el tercer cuarto, Robert.
Al final de los primeros 30 minutos, el Barça suma y sigue, hablando de boxeo, directos, crochets, uppercuts, aquí hay de todo. 46 Baskonia, 71 Barça, quedan 10 minutos para saber que el Barça estará en la final con el Real Madrid mañana.
Vamos con el córner, Rafa.
Cuidado al córner, peligro, Nolito lo cierra de nuevo, al primer palo lo ha sacado Adrián, queda el balón largo, lateral de nuevo, izquierda para el Celta. Qué bien le pega Nolito, con qué precisión, ¿eh?
Lo que pasa es que no está cambiando absolutamente nada, lo está metiendo todos cerraditos,
fuertes.
Eso sí,
muy previsible, todo igual. Pero es muy peligroso porque golpea plano y fuerte. Y ahí como haya un lío en la olla, ahí va a ser peligroso. ¡Ojo la arrancada! Crondelli apura la línea de fondo. No se le fue. Al final detuvo Manu Herrera. Con qué facilidad se ha ido Crondelli, ¿eh? En velocidad. Balón largo de Manu Herrera buscando la posición de Jonatas. Anticipa Cabral. El cuero dividido. Golpea en Coro. También en Johnny. Queda
bueno,
para...
eso parecía falta, ¿eh? De... Evitan el saque, ¿no? Un jugador del Celta, sí, al portero. Sí.
En la salida de portería, de Manu.
Sí, claro, dice, claro. Sí, sí. Golpea y salta un jugador
del
Celta.
Lo que pasa es que yo creo que dio ventaja, porque el balón buscaba a Jonatas.
Sí, pero no la coge el jugador del Elche, creo.
Mira, para ver 3 y 5, equipo de ganar cualquiera y se paga igual. Mismas posibilidades, 13-1 la victoria del Elche, 13-1 la victoria
del
Celta.
Cuidado, balón, Jonatas dentro del área. Pelota para Rodríguez. Estuvo providencial abajo, Johnny. Taponando bien el centro de Rodríguez, que esperaba el punto de penalti. Y ojo al contragolpe, porque viene el más peligroso. Ahí está Nolito. Nolito es un 4-4 para el Celta. Crondelli, partido roto. Orellana dentro del área. Orellana quiere romper hacia adentro. Tiene que frenarse jugando de nuevo la frontal para Crondelli. Está esperando Nolito. Está esperando la Ribey. La pelota para Nolito. Chuta Nolito. Gol, 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 gol,
qué movimiento. Qué movimiento de Nolito.
Gol, gol, gol. Gol del Celta, ¿quién sino Nolito?
Como siempre.
Pase magnífico, vaselina con el empeine de Crondelli a la espalda, acomoda el cuerpo y con la zurda, con templanza, mirando la portería y convocándola donde le dio la gana a Nolito. Marca el Celta en el 44 de la segunda parte, rompe el partido. Nolito, Elche 0, Celta 1.
¿Todavía no le has escuchado?
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
Juan, estábamos comentando no, fuera del micrófono.
Se ve en la imagen que es un error táctico terrible. La defensa tiene que estar a la misma altura.
Pero un movimiento fantástico, ¿no?
Sí, no.
Estaba pensando lo mismo, Rafa.
La jugada
del Celta, no de Crondelli.
La jugada del Celta es maravillosa, pero no deja de... Si los defensas del Elche salen a la misma altura, están fuera de juego. Siempre se queda broma, uno y habilita y...
Perdona, Saba, la broma del apagón. O se acaba el partido o como se apague ahora el estadio, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿eh? Porque ha habido un apagón de nuevo. Ojo al ataque, Rodríguez para el Elche. El golpeo, tapona bien Cabral. El balón sigue en el ataque del conjunto franjiverde, se quiere marchar Rodríguez. Le agarran ahí uno y otro. Falta en ataque.
Ha dado, tenemos tiempo de prolongación, Jero.
Sí, ha dado 3 minutos.
A ver, cambio en el Celta.
Va a salir Hugo Mayo.
Un cambio evidentemente defensivo para aguantar y para perder tiempo.
Hasta con tres centrales suele acabarlo.
Vaya tres puntitos, Óscar, para el Celta.
No contaba yo con ellos ahora mismo. Es encantado la vida.
El Celta va a dormir en posiciones de Liga de Campeones, Pereiro.
Sí.
No hacéis caso. He apostado o no he apostado.
Claro, te ha llevado tu morterada, como todos los
viernes. Yo soy el analista del Elche, voy con el Elche, pero
como todos los viernes.
Pero veía claro que...
La pasta es la pasta.
Yo más que dormir en Liga de Campeones, solo sé que hay que conseguir 39-40 puntos cuanto antes.
Y ya van 12.
Y ya van 12.
Y soñar después, claro.
Exacto.
Pereiro se puso nervioso Nolito,
Madre mía. Y Crondelli está haciendo un año y medio brutal también, ¿eh?
Es verdad. La pelota para Adrián, lo va a intentar el Elche. Estamos en el 47 de la segunda parte. Elche 0, Celta 1. Balón al corazón del área. Lo despega Fontas, como puede la muralla celtiña. La pelota para Damián, vuelve a colgar sobre la olla. Segundo palo, prolonga Adrián. Palón que saca Cabral. Recula ahora el Celta, pero ojo porque tiene peligro en la contra. La velocidad de Orellana está esperando en la otra parte. Ahí la Ribey, ahora muerde el Elche. Cuando se ha dado cuenta, pero me da la sensación que va a ser tarde. Pelota para Manu Herrera, balón al cielo de Martínez Valero, quiere prolongar, gana Pablo
muy
Hernández
tarde.
En el salto.
¡Cuánto
Francisco! ¡Francisco!
Queda, Rafa Francisco, ¿cuánto queda?
Pues quedan 30 segundos.
Nada, 30 nada. Segundos que le quedan al partido y el balón en
está
línea defensiva.
Un dato curioso,
que a ver, Pedrito.
Primer gol que marca Nolito con la izquierda en el Celta después de marcar 17 con la derecha.
Pues no estaba nada mal. Y al final con los datos de Pedrito y con el de
Trapacos. Se han roto y todo, se ha roto
heredado,
y todo.
¿Has visto,
sí,
¿no?
hemos provocado el gol al final, ¿eh?
Esto es así.
5 segundos para llegar al 48, así que sacará Manu Herrera. Si se da prisa y poquito más, hay cambios. Se va el mejor hombre del partido.
Pues, se va el mejor del partido, el mejor del Celta. Se marcha Nolito y va a entrar en su lugar Hugo Mayo.
Se va quejando un poquito de la
no, porque, sí. Porque le ha dicho el árbitro que se dé prisa y dice
vale,
tengo
el autor, ¿no?
El isquio mal.
Ojo que es la última, Manu Herrera, todos arriba, defensores incluidos del Elche. Mira el crono, Pérez Montero va a dar yo creo que 30 segunditos más por el cambio.
Sí.
Estamos en el 48 y medio, creo que va a ir al 49, esta puede ser la última para el Elche, y lo será. Rodríguez, balón arriba, nada, ni esta, se acabó, final del partido en el Martínez Valero. Ganó Lolito, o lo que es lo mismo, ganó el Celta, Elche 0, Celta 1, Jero.
Lo celebra el Celta, ese triunfo que no esperaba, pero que también ha merecido durante esta segunda mitad sobre el césped del Estadio Martínez Valero, mientras los jugadores del Elche Club de Fútbol abandonan con la cabeza agacha. Saben que han perdido una oportunidad de puntuar y de evitar esa tercera derrota consecutiva.
Arrancó la sexta jornada de Liga, lo hace con la victoria del Celta, que le va a colocar en posiciones de Liga de Campeones. El tanto de Lolito en el 89 da la victoria al conjunto de Berizzo. Enseguida el análisis de lo ocurrido esta noche en el Martínez Valero.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande, pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Vamos con el resumen del partido, empezando por los mejores. Rafa, Jero, podéis pedir como dice el público.
Jero en el Elche.
Yo creo que el mejor ha sido Jonatas.
Yo, mira, hoy estoy que me salgo de atrevido,
Rafa, venga,
y
ya
le voy a dar el mejor del Celta. Es muy complicado a Nolito.
¿Cómo ha estado el colegiado del partido del andaluz Pérez Montero, Pedrito?
Bueno, pues yo creo que ha hecho un buen partido, Al final, en la segunda parte, no se lo ha complicado tanto con los codazos, no ha cometido ningún error grave y ya está bien.
¿Y cuáles han sido los números de esta victoria del Celta?
Pues mira, tiros a puerta, al final ha habido bastantes remates de los dos equipos, aunque sean muchos de ellos de fuera del área, pero mira, tiros a puerta del Elche 4, del Celta 5, tiros fuera 8 del Elche, 10 del Celta, llegadas al área 17 del Elche, 18 del Celta, en faltas 12-13, una más del Celta, y lo curioso es que el Elche no saca ni un córner, 4 del Celta.
Pereiro, en Liga de Campeones, tu resumen, tu análisis, ¿qué destacas de esta victoria del Celta a domicilio?
No, yo creo que un partido que se acaba en empate no nos hubiéramos extrañado a nadie. El Elche tuvo su oportunidad con el balón que va al larguero y que el Celta tiene un pelín de suerte, y al final pues nos llevamos el partido por una jugada aislada, pero repito, los números que nos acaban de dar dicen que el equipo, el partido estuvo súper, súper igualado, y en este caso pues el Celta se llevó, yo creo que también un poco por la inercia esa de ascendente que lleva y de que todo le sale bien, pues la victoria y tres puntos, pero magníficos.
Juan.
Bueno, más...
Ya sé que estás afectado por lo del Elche y
más,
tal.
Más, estoy muy afectado, más de lo mismo. El Celta ha ganado porque tiene a Nolito, a Larribey, a Charles, que son futbolistas que ya han demostrado su olfato goleador en la Liga Española, en Primera División, y el Elche no tiene este tipo de futbolista. Entonces ha ganado el equipo que tiene un pelín más de pegada arriba. Es cierto que puede que sea injusto, porque el Elche ha generado en esta segunda parte un par de ocasiones muy claras, que por mala suerte, sobre todo la del larguero, no se ha puesto por delante. Y sí es verdad, y lo decíamos, que ha dejado el partido demasiado abierto contra un Celta que tiene jugadores arriba que definen bien. Y es lo que le ha pasado. Últimas jugadas ya estaba, había 4 o 5 futbolistas por delante del balón del Elche y los 4 defensas más un pivote por detrás. Y eso es difícil de defender. Entonces, una jugada aislada, ha llegado la derrota y el problema es que no se ve atisbos de que haya una mejoría y que sobre todo le va a costar mucho hacer goles al Elche. Tiene un futuro difícil.
Nos quedan, Mansilla, los mensajes que ha ido haciendo llegar la gente en esta segunda parte.
Dice Juan Carlos que el Celta está en Champions, no creo que tenga problemas para salvarse este año, por ahora está muy bien, a ver si siguen así. Isabel dice, voy a tener que reconocer que el Celta juega bien, mal que me pese, con la boca pequeña lo digo. Abraham dice, por favor, el Elche fuera de primera, qué paliza los partidos en su campo. Juanjo nos recuerda, ¿te acuerdas, Santi, que había alguien que nos escribía antes diciéndonos
sí.
que no podía escuchar tiempo sí. de juego y tal? Y dice Juanjo, o sea que va en coche y tuitea, que no debería, por cierto. Y si tuitea es porque puede oír tiempo de juego por la aplicación. Pues, según dice él, es una teoría de Evia.
¿Eh? Cazado.
Le hemos cazado. De baloncesto, que también han querido opinar. Gustavo dice, si la diferencia de Madrid y Barça en fútbol es grande, en baloncesto es abismal. Juanjo dice, al Baskonia no lo dirigirá algún sobrino de Orenga. Y por último apuntan, oye Pereiro, una preguntita a todo esto. ¿Quién se llevará el maillot multicolor ese del campeonato del mundo mañana? El domingo, en este caso.
Pereira. Bueno, yo sí tengo que dar un nombre para mañana. Voy a dar Dejan Kol.
O sea, que no vas a apostar tu dinero por los españoles.
Yo creo que podemos conseguir medalla, pero me da que mañana el oro no lo llevamos. Y si tengo que apostar, voy a apostar a un caballo ganador que creo que puede triunfar. Dejan Kol.
Bueno, pues es la pregunta. Ya sabéis que esto ha abierto no solo el consultorio de Pedrito Martín, también el de Óscar Pereiro. Rafa Villarejo, Jero Tormo, Juan Sabas, Pedrito Martín y Óscar Pereiro. Un placer, chicos, pasar esta noche de viernes con vosotros.
Abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Nos vamos enseguida con el baloncesto, aunque está todo completamente decidido, casi casi desde el segundo cuarto en el Buesa Arena, pero tenemos que repasar cómo queda la clasificación con el Celta. En cuarta posición, con 12 puntos, duerme en Liga de Campeones, eso sí, con un partido más. El Elche se queda como estaba, 16º, con 4 puntos. De momento, la situación del conjunto ilicitano, que no es tampoco peligrosa por esa victoria que cosechó ante el Rayo Vallecano. Mañana a las 4 de la tarde, Villarreal-Real Madrid. A las 6, Barcelona-Granada. A las 8, Atlético de Madrid-Sevilla. A las 10, Athletic-Eibar y Levante-Rayo Vallecano. Matinal del domingo, a las 12, Getafe-Málaga. A las 5, Deportivo-Almería. A las 7, Real Sociedad-Valencia. Y a las 9, Córdoba Español. En la Ryder Cup, primera jornada del enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos, 5-3 para el conjunto europeo. En motos, en el Gran Premio de Aragón, Dovizioso en la primera jornada de entrenamientos libres fue el más rápido por delante de Márquez. Rabat lo hizo, fue el más rápido en moto 2 y Rins en moto 3. Barberá sufrió un incendio en su moto y tiene quemaduras de segundo grado en el brazo, aunque parece ser que va a poder pilotar. Ya sabéis que los moteros son, los pilotos son absolutamente de otra pasta. Y en fútbol sala, jornada número 3, ya tenemos 5 partidos finalizados. Deling Zaragoza 3, Rivera Navarra 3, Levante 5, Burela 3, Magna Navarra 6, Montesinos 2, Palma Futsal 4, Inter Movistar 6 y Pozo de Murcia 4, Santiago Futsal 2. Nos vamos ya al Buesa Arena.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Una ultimísima hora. 9 integrantes de una célula terrorista vinculada al Estado Islámico detenidos.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué más sabemos del registro hasta ahora, Juan Fernando
Baño? La última niña retenida presuntamente en esa vivienda.
José Luis Pérez.
Bueno, la última hora es que la policía también le imputa a este pederasta 2 tentativas de homicidio, de intentar asesinar a 2 de las menores.
COPE, estar informado.
¿Piensas que ahora es cuando mejor se está en la playa? Pues en el Caribe, en un hotel de 5 estrellas, con un mojito contemplando el mar turquesa, ni te imaginas. Resérvalo ahora, una semana todo incluido por menos de 900 euros en una oficina de Nautalia. En el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com y tendrás 10% de descuento si reservas con 30 días de antelación. Nautalia conecta con tu mundo.
No hubo, no va a haber milagro en el Buesa Arena, va a caer el Laboral Cucha, el Barcelona, Roberto Arrillaga se va a clasificar para la final.
Seguro, decía segundo cuarto, desde el primer minuto. ¡Madre mía! Lo acaba de meter Satoransky para abajo. El Barça acaba de meter su punto número 88-59, Laboral Cucha. Más allá de lo mal que lo está haciendo hoy en este inicio Laboral Cucha el Baskonia, el Barça es un equipazo tremendo, ¿eh? Es impresionante. Yo creo que está un puntito más encajado que el Real Madrid, por lo que hemos visto en el primer partido, que Valencia ha dado mucha más guerra de la que está dando Laboral Cucha.
Por eso te iba a preguntar, profe, ¿cómo ver la final del domingo?
Bueno, coincido con Robert, ¿no? Yo creo que el Barcelona a priori, por el hecho de estar más amalgamado, por el hecho de estar mejor acabado a estas alturas de curso, que prácticamente ni hemos empezado, pues tiene una ligera ventaja, ¿no? Pero el Real Madrid, bueno, sigue teniendo muchísimo potencial en el juego exterior. Hoy ha estado también muy bien, antes le he mencionado y lo vuelvo a mencionar, Felipe Reyes, porque en el Mundial el hombre apenas jugó, pero ha demostrado que sigue sabiendo jugar a baloncesto, pero hay que dar favorito, no te diré claro favorito, pero sí bastante favorito, o dicho en tus términos, metería algo de dinero.
A ti te descuadró también, profe, porque a muchos madridistas les ha descuadrado la llegada de Ayón y de cómo se reestructura un poco la plantilla del Real Madrid, como inesperada.
Al revés. A mí me parece que Ayón es un fichaje muy bueno para el Real Madrid. Yo creo que además es una contramedida muy importante para el potentísimo juego interior, que hoy ya está, fíjate que hoy está apuntando nada más las posibilidades que nos van a demostrar a lo largo de la temporada una dupla como son Tomic y Tibor Pleiss, el jugador alemán, ¿no? En ese sentido yo creo que el fichaje de Ayón, aunque tardío y aunque ha llegado tarde, pero me parece un fichaje que redondea la plantilla y que le puede dar además una buena contramedida frente al poder interior a priori más poderoso del FC Barcelona.
Nos decía un oyente en un mensaje que la bipolaridad de la liga era mucho más en baloncesto que en fútbol. Fuera de Madrid y de Barça, ¿le das chance a alguien esta temporada, profe?
En un segundo escalón, Valencia, posiblemente el Baskonia y Unicaja, que no dejan de ser, Santi, los sospechosos habituales también. Pero sí, efectivamente, aquí se nota todavía mucho más el poderío económico. Cuando ha habido crisis económica, pues equipos como el Valencia menos, porque tiene detrás un potentado como es Juan Roch, aunque ha habido épocas en las que no ha puesto tanto dinero, pero el tener a un nombre que está en la lista Forbes detrás te ayuda mucho, ¿no? Pero el Real Madrid y el Barcelona disparan con mucha más munición que el resto. Y lógicamente en baloncesto, que además las plantillas son lógicamente más cortas, acumulas jugadores de gran talento, pues tienes una considerable ventaja sobre otros equipos que tienen que hacer encaje de bolillos para poder, y acertar, sobre todo en los fichajes sí o sí, para poder hacer mínimamente frente a estos dos transatlánticos.
Decía yo, Robert, la final del domingo, no, la final es mañana, ¿no?
De mañana, sábado, sí, a las 7 de la tarde.
Eso, cuéntanos el menú de la tarde de mañana,
Robert.
Primero
concurso de triples a las 6, y luego ya a las 7 de la tarde la final, que es la que se viene repitiendo últimamente, ¿no? Entre el Real Madrid y el Barcelona, o Barcelona-Real Madrid, no sé quién jugará en este caso como local.
Una pregunta, ¿y en el concurso de triples participará algún jugador del Real Madrid y del Barça? Porque no sé si a sus entrenadores les hará mucha gracia.
Pues ahora mismo me vas a pillar. Es el del Baskonia, es el George Ruggles, que es el que ganó el año pasado, y yo creo que igual estará, como no. Sí, creo recordar que estaba J.C. Carroll,
Esto, profe,
sí, me parece que sí, J.C.
¿La disputa sin problemas o a Lasso no le hará mucha gracia?
No, en principio a los entrenadores nunca les hace gracia que sus jugadores estén en estos entretenimientos, ¿no? A mí me parece un poco superfluo el tema de que hay aquí estas cositas de triples y demás. Entiendo que es para el espectáculo, pero bueno, yo la Supercopa la haría mucho como la Charity Shield de fútbol inglés.
Sí.
Y jugar, pues sí, hombre, una Final Four aquí, los cuatro en principio, el anfitrión y tres más, los tres primeros del año pasado.
Termina.
Y ya está, no haría más.
Suena la bocina, Robert.
Eso es, 66-95, claridad absoluta en el marcador para el Barça, que ha dominado desde el minuto, el segundo. Segundo uno del partido, no ha tenido muchos problemas. Máximo anotador del partido, tengo anotado aquí a Ertel, Thomas Ertel por parte del Laboral Cucha, por parte del Barcelona con 17, 16 Abrines, el máximo anotador, aunque hay varios jugadores del Barça que han pasado de 10 puntos. Al final en Vitoria, la primera semifinal la ganó el Real Madrid, la segunda la ganó el Barça al Baskonia 66-95.
Y la final, por lo tanto, mañana a las 7, Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid dejaba fuera el Valencia, como dice Robert, y el Barça no ha tenido ningún problema en deshacerse del Laboral Cucha. Os escuchamos mañana en Tiempo de Juego. Profe, Robert, un abrazo muy fuerte a los dos. Buenas noches.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de viernes 26 de septiembre de Tiempo de Juego, que diría Eri. También los viernes, que nos ha dejado la victoria in extremis en el último minuto del Celta por 0-1 ante el Elche, y también en el baloncesto, en el inicio, en el pistoletazo oficial de la temporada CB 2014-2015, en esta Supercopa primera semifinal ganó el Real Madrid al Valencia, la segunda se deshizo el Barcelona del Laboral Cucha, y en las motos, en el fútbol sala y en el golf ya os hemos contado. Así que a las 12 de la noche llega Corrochano, a la medianoche llega Corrochano con el partido de las 12, y mañana a las 3, Tiempo de Juego, con una super jornada de sábado. Juega el Madrid, juega el Barça y juega también el Atlético de Madrid. Que descansen, que pasen una buena noche. En el control estuvo Víctor Catalina y en la producción Germán Mansilla. Un abrazo, hasta mañana.
Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, tu radio grita de felicidad. Tiempo de Juego, deportes, risas, amistad. Tiempo de Juego. En esta gran familia siempre cabe uno más. Y eres tú, estás en Tiempo de Juego.